Las 5 y 5, las 4 y 5 en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Estamos despiertos ya para levantar España en este lunes 23 de noviembre. Y aprovéchalo, porque ya no habrá más lunes 23 de noviembre de 2015. El día pasa y se va. Por eso tenemos que aprovecharlo al máximo desde ahora, desde ya. Momento en el que comienza la segunda hora del primer despertador de la radio, realizado en directo por la gente activa como tú. Los que con su esfuerzo, sacrificio y trabajo hacen que España siga creciendo. Aunque estés en la cama adormilado, estás levantando España. Estás dando lo que puedes de ti mismo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa no hubiesen puesto las calles? No lo olvides, somos equipo. Somos imprescindibles para que esto funcione. Y atención, porque en nuestra segunda hora, y después de conocer algunos de los contenidos que prepara Carlos Herrera para su programa, al ser lunes, tenemos tecnología con Fernando de la Cuadra, que nos va a enseñar cómo se hace un cifrado de datos. Vamos a ensalzar también y a cuidar a nuestros mayores con nuestro motivador personal, que es Jorge Casesmeiro. Y antes de que llegue Carlos Herrera, nos reiremos con el Grupo Risa, que hoy dicen que van a venir envueltos entre salchichas. Luego lo entenderás, pero ahora no te puedo desvelar de momento nada más. Nuestro saludo a los que están malitos en casa o en un hospital, a los que padecen insomnio, a los que trabajan solos, a los que están conduciendo ellos solitos en una cabina, a los voluntarios que acompañan a los enfermos. Todos somos ponedores de calles, también los que reparten el correo, los panaderos, a los vigilantes, a la Guardia Civil, a la policía, a los servicios de emergencia, a los que tratan la sangre en los centros de donaciones, a los conserjes, a los gruistas, a los que están simplemente disfrutando de escuchar la radio. Es algo maravilloso, te lo aseguro. Siempre hay algún gremio que se nos pasa, hay alguien que se me olvida. Es importante que yo sepa qué gremios están escuchando poniendo las calles, qué gente está al otro lado de la radio, quién está aquí en la cadena COPE. Por ejemplo, el otro día llamaron gentes de todos los palos, de todos los estilos. Y este es un resumen del audio de los ponedores de calles. Los ponedores, los que marcan, por ejemplo, el teléfono gratuito del estudio, el 900 50 60 06. Y me temo yo que por ahí tenemos a Inmaculada. Buenos días, Inmaculada.
Mira, que le dije a tu compañera que ya que he hecho dos veces con la COPE el Camino de Santiago andando, pues ahora tengo ganas de poner una calle.
Madre mía, es que igual haces un jersey que una tortilla de patata, ¿no?
Pues me llamo Antonio.
Antonio, eres todo, sí. Toda alegría. ¿Dónde estás, hijo?
Pues bueno, alegría, pues sí, soy una persona muy positiva.
Es que hay que serlo, ¿verdad? Porque aunque todos tenemos problemas, si yo te contara mi vida, me abrazarías.
Si yo te contara la mía, no te levantas de la cama.
Ponedor, ¿de dónde eres?
De Zaragoza.
Porque tú estás ahora mismo en un taxis, ¿no?
Sí, señor, ahora mismo estoy en un taxi.
Ah, ¿qué tipo de vehículo llevas?
Un Toyota Prius, híbrido.
Paquetería DHL, Sevilla, Barcelona.
Parece un centro comercial el hombre.
Es verdad, ahí tienes que acabar un poco loco, ¿no?
Sí, un poco loco.
Y además, cuando encima te suena a la vez el móvil, ya tiene que ser la locura.
Y me ha parecido una ocasión estupenda para agradecerle al donante lo que ha hecho por mí. Es el segundo trasplante que recibo, ya me trasplantaron del otro ojo hace 11 años, entonces sé lo que ha supuesto para mí un trasplante y sé, me imagino, lo que va a suponer este. A mí la vida me ha cambiado, pero hay muchísima gente buena. Y nos deberíamos dar cuenta cada uno de eso cuando hacemos algo, el valor que tiene el que tú lo hagas bien.
Las 5 y 9, las 4 y 9 en las Islas Canarias. Si tú estás trabajando ahora y te apetece hablar conmigo o dedicar una canción a alguien de tu gremio, o incluso a tu mujer, a tu marido, a quien sea, que sepas que tienes varias formas de ponerte en contacto con nosotros.
El teléfono gratuito 950-6006, también en las redes sociales, en Facebook Poniendo las Calles, Twitter @ Poniendo Calles, y hay un correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Mira, Paco Calvo, a través de nuestro Twitter @ Poniendo Calles, dice: buenos días, Pulpo, existe el gremio de los funerarios y también te estamos escuchando. Y tenemos nuevos amigos en estos últimos 4 minutos. Eva, Magdalena, Curro, Gonzalo, Alex, y también el último en apuntarse es Adrián. Gracias, chicos, gracias, chicas, por estar poniendo las calles con nosotros. Vosotros sois, al igual que nosotros, los ponedores. Chicos, chicas, ¡a por el lunes! Gran banda sonora, gran canción, perfecta para levantarnos siempre con el pie derecho a las 5 y 10 de la mañana. En la cadena COPE ponemos las calles antes de que llegue Carlos Herrera.
little green bank. Got the fight just a kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on the track that I do it my way. Looking back on the track for a little, little green bank. Got the fight just a kind of losing my mind.
George Baker Selection, 5 y 13, no voy a hacer la rima, estamos en directo poniendo las calles, ahora mismo en Vigo 7 grados, hay 2 en Madrid, 5 en Valencia y ni más ni menos que 7 en Murcia. Grande Murcia, un abrazo y un beso a mis murcianos y a mis murcianas que nos están escuchando ahora y que también están poniendo las calles. Y tenemos a alguien al otro lado del teléfono, a ver qué ponedor o qué ponedora está por ahí. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Isidro Román Ruiz.
Isidro Román, me falta el cuarto y el quinto apellido.
Román Ruiz.
A ver, Isidro Román Ruiz, ¿qué más?
Nada más.
Vale, perfecto. Para el tema del consumo de voz, vamos a dejarlo en Isidro, ¿vale?
Vale, perfecto.
Isidro, ¿a qué hora te has levantado, hermano?
A las 4.
A las 4. Y ya te has dado la agüita y todo, ¿no?
Pues sí, pero ya he escuchado yo a las otras dos niñas que estaban con el otro programa también.
A Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
Sí.
Ajá. ¿Tú las distingues o no?
No, porque como no la veo, pues por eso.
Claro, y tienen la voz parecida.
Es la voz parecida, ¿verdad?
Más o menos.
Sí, sí. Aquí a veces que lo que hacemos es que entramos al estudio y jugamos a las tinieblas y yo juego a adivinar quién es cada una.
Eso.
Hay que ver. Isidro, ¿qué haces despierto a estas horas?
Pues mira, estoy en Palma y voy a un pueblo llamado Felanitz a vender cupones.
Anda, eres de la 11.
De la 11, sí.
Qué bueno, hombre.
Ya hace 20 años.
Jolín, qué bien trata y qué bien cuida la gente de la 11, ¿eh?
Sí, sí, eso es verdad.
Joder, macho, tengo yo un montón de amigos ciegos que están encantados con la labor de la 11, ¿eh?
Sí, yo no, cantar no sé cantar.
¿No sabes cantar?
No.
Canta, ¿cómo que no sabes cantar? Venga, cántame algo.
Yo canto muy mal.
Bueno, pues cántame un número de la 11.
46.237.
Bueno, ¿y qué? ¿Has dado muchos premios últimamente?
Pues mira, hace unos años di un cuponazo de 6 millones de euros.
Jolín. Creí que iba a decir 200.000 euros. ¿O?
No, 6 millones de euros di. Y a quien le tocó lo necesitaba mucho.
Oye, ¿de verdad hace tanta ilusión dar un premio así? Darlo, no recibirlo, no me cabe duda, pero darlo, porque es que salen, es verdad, en Navidad salen, que se emocionan.
Sí, sí, y además yo me alegré muchísimo, claro, por la persona que era, porque lo necesitaba.
¿Y te cayó un pellizquito o no?
Eso te iba a decir.
Pues mira, me mandó de vacaciones una semana a Hawái.
¡Ay, qué bueno, Isidro!
Bueno, a Honolulu.
Bueno, me parece muy bien.
No había un sitio más
cerca.
Ahora,
yo te digo una cosa, a mí si un día me toca un premio de esas características, aunque sea 100.000 euros, yo, al que me da el premio, le doy una pasta, ¿eh? Le doy en proporción a lo que me toque. Te lo digo en serio.
No esperamos nada del cliente, pero
por supuesto, pero es el detalle humano. Pero,
hombre, el viaje sí. Ya me parece también que está bien, ¿eh?
Sí, está bien.
El viaje ya fue divino.
Uh-huh, no, hombre, me parece correcto. Isidro, escucha, ¿y dónde te sueles situar a vender el cupón?
Yo voy por todo el pueblo. Uh-huh. Yo soy ambulante.
Qué bien. ¿Y a qué notas que la gente te quiere?
Mientras me compren y que ellos se sientan bien, si les toca, yo qué sé, dos cifras, tres cifras, cuatro cifras, y dicen gracias por darme esto y están un poco contentos, me parece bien.
Exactamente. Pues Isidro, me alegro mucho. Mira, ya tenemos un gremio más para saludar cuando...
Por eso, es que digo, faltaba... Claro. La semana pasada intenté llamar, pero no... No pude. Y entonces,
ahora me las cargo yo. Ahora me las voy a cargar yo.
Ahora voy a llamar yo. Así que, pues nada, me alegro de hablar, que el programa es divino. Mm-hmm. Luego escucho a Herrera también.
A Carlos.
Que sí, que ya lo escuchaba yo también antes.
Ajá.
También. Y ahora de que se cambia la copia, digo, pues mira, mucho mejor.
No te pierdes ninguno, Isidro.
Claro, por eso.
Aquí estamos. Ahora, todos estamos aquí por ti, Isidro. Es lo que tienes que darte cuenta. Lo hacemos por ti.
Bueno, pues gracias.
Isidro, un abrazote muy fuerte.
Un abrazo.
Te mandamos un diploma. Hasta luego.
Un saludo, adiós.
5:17, las 4:17 de la mañana en las Islas Canarias. ¿Y qué tendrá preparado Carlos Herrera para las 6?
Querido Isidro, queridos ponedores, buenos días. A partir de las 6 de la mañana estamos muy pendientes de las últimas horas. Informaciones que tenemos abiertas a esta hora. Cientos de personas celebrando en Buenos Aires la victoria del derechista Mauricio Macri, o dicho de otra forma, la caída del kirchnerismo 12 años después. Última hora también en Bruselas, donde se mantiene el estado de máxima alerta después de la operación policial que se ha saldado con 16 detenidos. Bien la operación, mal que todavía esté suelto el terrorista más buscado, Salah Abdeslam.
Que además se sabe que tiene explosivos y que desde el martes al menos que avisó de que estaba escondido.
Y que según,
no se tienen más pistas.
Y que según la prensa belga podría haber huido a Alemania.
A Alemania.
El análisis de estos asuntos y de muchos otros con José María Fidalgo, José Luis Besada, David Gistau y Chencho Arias a partir de las 8 de la mañana. Hoy nos visita a partir de las 9.
¿Quién?
Francesc Homs.
¿Homs?
Anda que es candidato de Democracia y Libertad a las elecciones generales. Bajo este nombre y no bajo el de Convergencia van a concurrir a las elecciones. Eso ya lo anunció.
Le preguntará
este
Herrera si en enero va a ser miembro del nuevo partido, porque ya Convergencia se acaba.
Claro, efectivamente. Así que con Francesc Homs no solo de elecciones, lógicamente, vamos a hablar, sino del desafío independentista también en Cataluña. Y a partir de las 11 de la mañana, muy interesante lo que nos pueda contar José Miguel Gaona, la psiquiatría.
Un crack.
En las páginas de su nuevo libro, El Límite, el nuevo libro del doctor Gaona, una profunda investigación sobre la conciencia, el cerebro y las experiencias cercanas a la muerte.
Qué bien, Daniel. Oye, de tu muela no nos has vuelto a contar nada. ¿Qué tal va con la muela?
No me hables.
¿Te sigue dando problemas?
Sí, porque creo que... Yo hago así, con la mandíbula, ¿sí? Y creo que tengo algo... Algo no está en su lugar.
A ver, ponte aquí, espera.
Estoy moviendo la mandíbula de lado a lado. Y algo no está en su lugar. Aquí me hace un claca.
Es que los auriculares parecen los
carrillos
en la nariz y en la nuca.
En los carrillos, es que lo mismo me han desencajado, ¿eh? Sí, no lo sé. Tengo que volver.
Lo estábamos hablando, que no pronuncias bien ciertas palabras.
Es que algo me hace clac.
¿Puedes decir anonimato?
Anonimato.
Y hecatombe.
Bueno, vamos a ver, he dicho kirchnerismo. Más complicado que eso.
Estupendamente.
Adiós.
Pues Daniel Trigo, muchísimas gracias.
Vale.
Hoy el lunes
hasta
23
luego.
De noviembre, los santos Clemente I, Papa, Felicitas y Marcial, mártires. A esta hora seguimos poniendo las calles y además Elena es nuestra vigilante del Palma de Mallorca y nos ha contado que su hijo se ha ido de misión unos meses a la ONU y dice que le gustaría mandar un especial saludo a los militares y a sus familiares que están esperando a que vuelvan. Pediros resistiré del dúo dinámico para que resistamos la espera nosotros y ellos que resistan allí. Sé que les esperaré con ganar. Sé que les esperaré con ganar y cuando vuelvan le comeré a besos, aunque proteste. Claro, es un mensaje de una madre, se nota un montón.
Cuando se me cierre la salida y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo,
cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Las 5:23 de la mañana, hora menos en Canarias, nos dice Willy Fogg a través de nuestro Twitter, arroba poniendo calles, que en Benidorm ahora en el centro 11 grados. Y a Patton le mando un mensaje y en cuanto Fernando de la Cuadra acabe, te pongo a George Benson, que sé que lo estás deseando. Es un momento importante porque ya no solamente hay que estar al día en cuanto a la tecnología y en cuanto a todo lo que tenemos por delante, sino también en cuanto a la seguridad. La seguridad es muy importante en el ordenador, en las tabletas, en los teléfonos móviles e incluso en los archivos que enviamos. Fernando de la Cuadra, buenos días.
Muy buenos días.
Porque me imagino que, madre mía, está el tema como para no tener seguridad.
No, el tema está últimamente calentito, calentito, o sea... No pensemos ya en la informática, pensemos en Bruselas, o sea, con eso
tremendo.
Te puedes imaginar. Y el otro día vi en televisión a Cosido, de la policía.
Sí, el director general de la policía.
El director general de la policía, muy preocupado, hablando que es que los terroristas usan sistemas de encriptación o sistemas de cifrado para comunicarse. Y digo, pues claro.
¿Y eso, pero eso qué es?
Pues es algo tan sencillo como esconder lo que estás haciendo. Utilizan criptografía, es decir, criptos viene de cripta, de ocultar, de esconder, de tapar, de manera que si alguien intercepta ese mensaje, no pueda saberse qué es lo que pone realmente. Todos lo hemos hecho en el colegio, o hemos visto en las películas de gángsters, el pájaro ya está en la jaula.
Ah, ya,
una frase están hablando cifrado.
Ya.
Tú dices, el pájaro ya está en la jaula y no se entera nadie que ya has conseguido secuestrar al que quería secuestrar.
Claro.
Bien, en eso consiste el cifrado de datos, en que tú, cuando vas a comunicarte, tapas de alguna manera, escondes o rebuscas algo para que no se entere nadie de lo que estás diciendo. Por ejemplo, si yo digo la palabra COPE, pues todo el mundo se entera, sabe de qué estamos claro. Hablando de la COPE. Mira, no solamente hablando de la COPE, sino en la COPE, es curioso. Bueno, pues podemos cifrarlo. ¿Cómo? Pues si el mensaje va entre tú y yo, quedamos que va a ser... un desplazamiento. Entonces, en vez de la C, yo pongo la D y desplazo una letra en el alfabeto. En vez de la O, pongo la P. En vez de la P, pongo la Q. Y en vez de la E, pongo la F. De manera que queda una palabra DPQF. ¿Qué es eso? ¿Qué significa la palabra de no sé cuántos?
¿Te encuentras bien?
Perfectamente. Perfectamente. Entonces, a no ser que tú sepas que yo estoy lanzando un mensaje en el que he cambiado cada letra del mensaje por la siguiente del alfabeto, ahí nadie se va a enterar de lo que pone. Eso es cifrar. Entonces, claro, una persona que no quiera que sepa un tercero el mensaje, pues basta con cifrarlo y ya está.
¡Qué raro!
No es tan raro, ¿eh? Cuando nosotros nos comunicamos desde nuestro ordenador con el banco, queremos que el mensaje vaya cifrado. No queremos que nadie se entere de lo que estoy hablando con el banco.
Es que...
Sí.
Me suena como a espías.
Exacto.
No como a espías, es que no. Estamos, es que es así, claro.
Es que es así. Tú fíjate, cuando te conectas a tu página del banco, arriba, en el navegador...
Un candadito, ¿no?
Hay un candadito...
Habla bajito, por favor.
Hablo bajito. Jorgito, me estoy cansando. Es que si no se nos duermen los ponedores de calle.
No, pero es que esto me está dando mucho miedo.
Bueno, pues tú fíjate arriba, pone, en vez del típico HTTP...
Lo voy a hacer.
Pone HTTPS. Esa S...
Sí, es verdad.
Significa que estamos estableciendo una conexión segura.
HTTPS/ y el nombre de la
del banco. Bueno, SS es una conexión segura, el candadito es seguro. ¿Por qué? Porque entre nuestro navegador, entre nuestro ordenador y el banco, hay una conexión cifrada. Toda la comunicación está siendo encriptada. Y pongo a prueba, no solamente los bancos. A ver si algún ponedor de calles, cuando se conectan al Facebook de Poniendo las Calles, son capaces de conectarse a http://facebook.com.
No entra ahí eso.
Siempre va a HTTPS.
Seguridad.
Exacto. Porque ya, tal y como estamos, es que ni la conexión al Facebook tiene que ser normal, tiene que estar cifrada.
Si yo te quiero mandar una cosa a ti, pero que, por ejemplo, Beatriz, no, aunque esté en copia, no entienda lo que te estoy mandando, ¿eso se puede hacer?
Se puede hacer. Hay un montón de programas que son complementos a nuestro sistema de correo electrónico que se encargan de cifrar ese mensaje. Pero claro, hay un problema. Tienes que tener tú, en tu ordenador, el sistema de cifrado. Y lo tengo que tener yo. Claro. Porque si yo no soy capaz de descifrar tu mensaje...
Es como si fuese el traductor, ¿no?
Exacto. Estamos cambiando el idioma, estamos haciéndolo de manera que un tercero, un espía, no pueda hacerlo. Y mucho cuidado, que es muy frecuente. Hay una tecnología de ciberdelincuencia que es lo que se llama el man in the middle, hombre en medio, que es sencillamente poderte a escuchar. Igual que los espías en la Primera Guerra Mundial,
claro,
les veíamos ahí con una emisora de radio y unos cascos interceptando las comunicaciones... Pues ahora se hace lo mismo. Se hace lo mismo en Internet. Se puede espiar, por ejemplo, una red Wi-Fi abierta.
¿Qué dice?
Sí. Si no tienes contraseña en el Wi-Fi, es muy posible que alguien vaya con su ordenador, se ponga en el alcance de la Wi-Fi y espíe y vea todo lo que estás haciendo. Por eso es tan importante tener una contraseña en la red Wi-Fi de casa o bien no conectarse a redes Wi-Fi que estén abiertas.
Eso es un peligro. Ahí sí que tenías que contarnos porque mucha gente está como loca buscando redes Wi-Fi que al final aceptas un montón de cosas que no sabes ni lo que son. Tú vas a aceptar y estás cediendo a esa red wifi que luego puedan copiarte un montón de datos de tu propio teléfono.
Pero es que, aunque digas que sí o que no, si, por el mero hecho de estar conectado a una red wifi sin contraseña, ya todo lo que estás transmitiendo por tu red hacia esa red wifi
sí.
No va cifrado, va en lo que se llama abierto. Cualquier mensaje, cualquier contraseña que pongas, alguien puede estar...
Eso puede ser en la red pública, por ejemplo, ¿no? Sí. En la red pública de transporte, en sí. La MT, que tiene el wifi y...
Exacto. Ahí tú te puedes subir con un ordenador preparado, evidentemente, y empezar a olisquear y a snifar, claro. Se llama así, información de los demás, y puedes pues tener su contraseña de Facebook, su contraseña del banco, su contraseña del correo electrónico, leerle los mensajes... Y todo porque estás conectado a una red sin seguridad.
Yo, Fernando, me gusta que estés con nosotros porque... Yo te voy a contar lo que a mí me ha pasado. Yo acepté en Estados Unidos, no sé si un Starbucks o una pizzería o algo, entrar a una red wifi gratuita, pero tuve que aceptar. Simplemente, si quieres wifi, acepta. Acepté. Desde ese día, a mí me machacan a la dirección que tenía por defecto en ese teléfono, pues no te exagero, pero unos 200 mails de publicidad diarios.
Sí, sin problema. Sin problema, y eso que es una cadena, estás hablando de una cadena seria. Pero imagínate, yo me recuerdo hace tiempo que tuvieron que operar a mi padre en el hospital clínico aquí en Madrid, y de repente descubrí que había un centro de la Universidad Complutense con una red wifi abierta. Y de repente dije, hoy es viernes, en media hora esto se va a llenar de chavales haciendo botellón, todos con el móvil conectados a esa red wifi. Y efectivamente, podría haber... Era curioso, era como si fueran moscas alrededor de un bote de miel.
Claro.
Todos cerquita del edificio que estaba dando wifi gratis para ahorrarse tráfico de datos. Es decir, bueno, están locos. O sea, de las 300 personas que hay aquí, puede haber una sin ningún problema robándoles todo, por el amor del cielo. ¿Cómo la gente es tan inconsciente, primero, de dejar una red wifi abierta, sin contraseña, y segundo, que todos los adolescentes, estos o preadolescentes polihormonados, aquí con la litrona... Dejando y regalando.
Están como para pensar que están regalando los datos.
O sea, mira, Teresa te está diciendo ahora mismo que con lo cual no hay ningún tipo de seguridad en esto de la red de wifi.
Sí, sí. En cuanto tú tienes que poner una contraseña para conectarte a la red wifi, ahí ya tenemos un poquito de seguridad. Ten en cuenta que la contraseña no es sencillamente el, como el vigilante jurado que está en la puerta de un edificio diciendo tú entras, tú no entras. Esa contraseña, además de para evitar que entren gente que no la conozca, sí, sirve para cifrar, para encriptar la comunicación entre tu móvil o tu ordenador y esa red wifi. No es un capricho, es que sirve para esconder lo que estamos haciendo. Así que hay muchos tipos de cifrado, además. Pero en cuanto tú te conectas a una red wifi que tenga contraseña, ya por el mero hecho de tener contraseña, hay un nivel de seguridad mayor porque se está escondiendo, se está encriptando, claro, se está cifrando, claro, esa comunicación.
Claro. Fernando de la Cuadra, muchísimas gracias, nuestro experto en tecnología y en seguridad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y seguro que has echado un cable a muchísima gente, te lo aseguro.
Sí, bueno, y sobre todo que tengan cuidado que el cifrado, la encriptación, aunque lo usen los malos, no es mala. Y, por favor, siempre, nunca conectemos a una red wifi abierta porque no hay cifrado.
Uh-huh. Las 5.33, las 4.33 en las Islas Canarias. Las 5.34, hora menos en Canarias. En tan solo 11 minutos, Carlos Herrera recibirá la del pulpo aquí en Poniendo las Calles. Esta canción nos la pide Patton. Además, hay que reconocer que lo lleva pidiendo desde hace un montón de tiempo. Y le prometí que esta semana escuchaba al gran George Benson. Canción de George Benson poniendo las calles en la cadena COPE y con un montón de seguidores nuevos en nuestro Twitter. Lucía, Jorge, Eusebio, Yolanda y también gente que nos manda incluso, pues ni más ni menos que mensajes a través de nuestro Facebook. Como por ejemplo, Novo Novo Natalia. Hello Pulpo, unos ponedores de calles muy especiales. Mi marido y yo estamos ahora mismo en Dallas y te escuchamos todos los días mientras nos vamos a dormir. 7 horas menos, pero podemos seguirte todos los días. Un saludo.
Y Enrique Pérez Raya en Granada, ahora 2 grados, se esperan 0 a primeras horas de la mañana cuando esté Herrera en COPE. Muchos saludos.
Y un email que nos llega a poniendolascalles@cope.es. Buenos días, Carlos, y a tu compañera Beatriz y a toda España. Os escucho solamente los lunes y los martes, que es cuando trabajo de noche en la vigilancia. Intenté llamar, pero está comunicando todo el rato. Por cierto, soy del norte de Gran Canaria y hace 14 grados. Saludos y buen día a todos.
Escucha los mejores programas, entonces, si es el lunes y el martes.
Es verdad.
Soy Esteban Zapata, de Murcia, el de las chuches, y he empezado a poner calles a las 2:30. Hoy me toca poner de Murcia a Motril y Granada, así que os acompañaré a vosotros y a Herrera ya hasta las 4. Un abrazo para todos, como decimos por aquí.
Muy bien, perfecto. ¿Y el tuyo, el último?
Ángel Jesús García, os escucho muchas noches, sois geniales. Un fuerte abrazo a todos desde Asturias.
Las 5.37, las 4.37 en las Islas Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En la cadena COPE, poniendo las calles, nuestro saludo a Damián, que va con su camión ahora mismo circulando por las carreteras de Almería y que va poniendo las calles. Dicen que la tercera edad es un colectivo social cada vez más numeroso. Envejecer es un proceso natural, está claro, pero asociado a una merma de facultades que nos hacen más vulnerables y muchas veces dependientes. Aquí en Poniendo las Calles, nuestro abrazo sincero a la gente mayor, a la gente jubilada, a los abuelos. Nos encantan la pieza fundamental que sois en la sociedad en la que vivimos, y lo mejor que podemos hacer hasta ahora es contar con un crack de, bueno, pues de estos coaches de energía vigorizantes que nos vienen muy bien. Bueno, él es el responsable de Psicopaidos y está con nosotros Jorge Casesmeiro. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues un placer estar contigo.
¿Qué cantidad de gente mayor nos está escuchando ahora mismo y cómo necesitan tus consejos?
Pues cada vez más. Y yo creo que necesitamos el consejo todos, todos para, como has dicho, que está muy bien poner en valor, ¿no? Esta gente mayor, ¿no? El servicio que han hecho ya a la sociedad.
Absolutamente.
Y cómo tienen que recoger el fruto que les tenemos que dar nosotros también, ¿no? Por eso la sociedad de hoy, que cada vez tiene más, más personas mayores, es importante e inevitable que vaya desarrollando servicios de atención a ellos y también espacios de desarrollo personal, porque hay que decir muy claro que la vida no se acaba en la senectud, sino que empieza, como dice la jubilación, empieza el jubileo. Para unos, pues por cuestiones físicas, pues se hace más duro, pero sin duda a todos hay que atender, ¿no?
Bueno, Jorge, ¿cómo podemos echar un cable a la gente que nos está escuchando ahora? A ver, cuéntanos.
Bueno, en primer lugar, yo creo que las personas mayores, dependiendo de su situación y de su estado físico, pues tendrán que buscar la fórmula para sacarse el mayor partido posible, ¿no? Entonces, tirar del apoyo psicosocial que tengan para salir adelante. Bueno, hay que decir que les pongo en esta situación cuando muchas veces son ellos, y en honor a la verdad, son los que están tirando del carro de muchas familias, precisamente por el tema de la crisis. Hay personas mayores que se han visto que están ayudando con su pensión a los hijos, cuidando de los nietos. Entonces, lo cual vuelve a demostrar, ¿no?, que realmente el ser humano tiene una resistencia insospechada. Y en España la gente mayor tiene una energía, que ya se dice que el español es una persona energética, pues nuestros mayores tienen mucha.
El otro día nos llamaba un oyente que estaba al cargo de hasta 12 nietos, en los momentos en los que los padres pues no podían quedarse con ciertos nietos de los 12 que tiene, pues tenía que ir al colegio a buscarles, prepararles la cena, muchas veces llevarles al colegio, y según dejaba a un nieto tenía que llevar luego al otro. Es decir, las piezas fundamentales una vez más de los abuelos.
Claro. Y en este caso, pero fíjate, yo sí que les alerto también a los abuelos y también a los padres. Es decir, los abuelos hacen este servicio encantados porque además lo que se llama la abuelidad es muy importante para los niños.
Sé lo que me vas a decir.
Efectivamente, ¿no? No les sobrecarguemos, porque entonces no pueden ser abuelos, se convierten solo en cuidadores, hacen la labor un poco de la policía, ¿no? O sea, no casi no tienen tiempo para mimarlos, porque tienen que estar con ellos cuidando y están sobrecargados. En este sentido yo lo veo, ¿eh? Hay abuelos que pagan el hecho de estar bien, como se les ve que está bien, oye, qué bien estás, entonces tiran de ellos para todo, ¿no? Y yo a veces pienso de alguno, oye, si estuviera un poco peor le dejaría más tranquilo, ¿sabes?
Hombre, llega un momento en el que efectivamente los abuelos cuidan a los nietos, pero llega un momento en el que los nietos también tendrán que cuidar de sus abuelos.
Pues sí, hay un óleo, una pintura muy bonita de un pintor suizo, ¿no? Que es un niño leyendo a un abuelo enfermito, ¿no? Es un cuadro precioso y realmente muestra cómo efectivamente los niños también hacen esta función. Bueno, el cariño para el abuelo, el cariño es lo fundamental del nieto, ¿no? Y el nieto le recibe con un abrazo y el abuelo está apagado. Pero sin duda el hábito de los niños de ser respetuosos y cariñosos con los mayores y atender a sus necesidades es algo que aprenden de lo que ven. Si ven que sus papás cuidan de los mayores, pues que oye, mira, que voy a ver al abuelo, pues para, o le voy a llevar a tal sitio, le voy a atender y tal, eso el niño lo ve. Y el niño que quiere ser mayor también muchas veces, yo también quiero ayudar. Claro. Yo también quiero ayudar al abuelo, y entonces cuando llega el abuelo ayuda, que si le pone las zapatillas, que si tal. Esto es muy bonito, ¿no? Porque indica cómo los niños aprenden algo muy hermoso, que es a cuidar de los demás. Uh-huh. Y con los abuelos tenemos los padres, ¿no?, tenemos una responsabilidad especial de efectivamente transmitir a los pequeños que los mayores hay que cuidarlos, hay que tenerles un respeto y un cariño especial, ¿no?
Jorge, me imagino que también te habrán hecho la pregunta de dónde está el conflicto, cómo salvar el conflicto que muchas veces existe entre las cosas
que un padre, una madre le dicen a su hijo para, pues, en el tema, por ejemplo, de la educación, ¿no?
Sí.
Y que a lo mejor entran en choque con lo que el abuelo o la abuela está diciendo. Es decir, el maleducar.
Claro, claro. Bueno, aquí es muy importante, ¿no? Los educadores primarios son los padres. Los abuelos deben respetar esto, ¿no? Y entonces esto es fundamental, ¿no? Y en este sentido la pauta de la educación la llevan los padres. Pero claro, volvemos a lo de antes. Cuando los padres delegan a lo mejor en el abuelo a un nieto de 5 años, pues 5 o 6 horas en una tarde, tienen que estar dispuestos a que en casa del abuelo a lo mejor las cosas se hacen de otra manera. Entonces el niño también puede aprender, mira, sin cruzar unas líneas rojas, en casa del abuelo los padres ya saben que va, el niño va a hacer esto, esto, otro, y claro, que el abuelo... Pero chico, es lo que hay, si tú dejas al niño 5 horas con el abuelo, pues chico, el abuelo en su casa manda a él, ¿no? Y luego el niño sabe discernir, con el abuelo puedo hacer estas cosas, se me permiten estas trampas, en casa con papá y mamá no, también se puede decir eso, no hay tener miedo a esa...
A mí eso,
¿no?,
me gusta, yo creo que es la función del abuelo, ¿no? El mimar, el maleducar en ciertos momentos. Pero cuando está la autoridad, que es el papá o la mamá, el papá, los abuelos tienen que darse cuenta que lo tienen que respetar.
Es decir, los niños efectivamente están a veces con los papás un poco encorsetados porque tenemos esta función, que no podemos mirar para otro lado, ¿no? Hay ciertas cosas, son nuestra responsabilidad. En el colegio también, porque les embara pues la dinámica propia del colegio y tiene que estar en el grupo. Entonces, con los abuelos, efectivamente, los niños se permiten a veces esta posibilidad, ¿no? De estas pequeñas trampas, de estos caprichitos, en fin, yo creo que esto es bonito y forma parte de que el niño incorpora a su bagaje un repertorio muy amplio de posibilidades, ¿no? Y los abuelos dan estas.
Y que de vez en cuando manden un mensaje a los abuelos para decirles que les quiero y ya está, ¿no?
Eso es fundamental. Eso es lo que más quieren los abuelos. El otro día me contaron una anécdota, ¿no? De unos abuelos que estaban reunidos con toda la familia y había ahí unos nietos a los que ven poco, pero que estaban en esa edad tonta, vamos, maravillosa, pero tonta, de los 15, 14, con el móvil, ya, con cara de pasotas en la otra esquina. Y a mí me decían, joder, a mis padres estaban como tristes, ¿no? Porque su gran ilusión era ver a los nietos y los nietos, pues para una vez que le veían, no tenían ningún interés en estar ahí, ¿no?
Eso duele.
Y entonces, pero igual te demuestran, o sea, realmente lo que más valora una persona mayor es ese afecto y ese cariño.
Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Se nos quedan muchas cosas por hablar, menos mal que tenemos más días para comentarlas. Y te damos las gracias por venirte desde tu gabinete Psicopaidos.
Pues sí.
Algún día nos tendrás que contar todo lo que hacéis allí, pero un día dedicarle a Psicopaidos.
Oye, pues será un placer, será un placer.
Porque tienes que ahí aguantar cada historia, me imagino.
Pues sí, hay de todo, efectivamente, porque pasa todo rango de edades, ¿no? O sea, es muy bonito, ¿no? Y entonces, pues yo creo que sí, efectivamente.
La vida.
Es la vida misma.
Es la vida.
Es la oportunidad de trabajar con la vida, sí, señor.
Jorge Cases Miro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Poniendo las Calles.
Pues muchas gracias, Di Pulpo.
Las 5:46, hora menos en las Islas Canarias. Como es lunes, hay que empezar con energía. Y he pensado que esto a lo mejor le gusta a Carlos Herrera. Buenos días.
Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días.
Bueno, bueno, vamos subiendo ahí el tono, ¿no?
Eso es, eso es.
¿Qué tal el finde?
Muy, muy agradable, muy valenciano.
Anda.
Estamos con unos amigos por allá por Requena y por Utiel.
¡Qué bueno!
En fincas de vino, Mustiguillo. ¿Ah? Y echando un día inolvidable.
¡Qué bien! Bueno, tú sabes dónde tengo yo el despacho aquí en la radio, ¿no?
Sí.
Vale, te lo digo por lo del vino.
Bien, bien, no te preocupes.
Vale, perfecto. Escúchame, ¿tú sabes quiénes son estos?
A ver, tráemelos.
Son unos británicos que se formaron en el 68, Jimmy Page, Robert Plant, hasta la fecha que sepas que han vendido más de 300 millones de discos.
Aquí podríamos discutir si Robert Plant, ¿quién es el mejor, según tú,
vale,
quién es el mejor creador de ambiente en grupos? A través de voces, a través de cuerdas, a través de grabaciones, a través de tantas cosas.
Hombre, yo creo que podría ser perfectamente un Robert Plant o perfectamente el de la Creedence.
Sí, está bien.
El de la Creedence, yo creo que también, sobre todo todo lo que cambió, y al igual que los Doobie Brothers, lo que cambió en cuanto le metieron las voces predominantes que no llegan hasta hoy.
A mí es que los dos, tanto Page como Plant, me parecen, bueno, desde que estuvieron en el de Zeppelin, a todo lo demás que han hecho,
verdad,
parece lo más grande, ¿no?
La buena Page, la buena Plant, es verdad. Pues fíjate, solamente los Estados Unidos han vendido 111 millones de discos. Es alucinante. ¿Y tú sabes la historia de por qué se llaman Led Zeppelin?
No, ¿por qué? ¿Por qué?
Bueno, porque estaban en un ensayo y se picaron entre ellos. Y ellos tenían antes un nombre que no podían utilizar por temas legales y tenían que buscar otro. Y dice, bueno, tampoco te comas mucho la cabeza porque vamos a caer como un Zeppelin al suelo. Y de ahí se llamaron los Led Zeppelin.
Mira qué bueno.
Qué historia más bonita, a las 5:48 de la mañana.
Qué bonito.
Además, hoy estamos celebrando un día muy especial, ni más ni menos que Jerry Lee Lewis era detenido un día como hoy porque intentó acercarse a la casa de Elvis Presley estando armado.
Tú sabes que Jerry Lee Lewis es uno de los tipos más...
¿Raro?
Raro. Yo lo tuve en un programa de televisión. Él anda por ahí por... Además, por la red.
¿En serio?
Sí, sí. Sí, yo le hacía una entrevista. Claro, en principio yo pacté con él dos preguntas. Y había una que era un poquito difícil. Sobre todo en... para que en inglés la entendiera el gran público, que era utilizando una figura retórica del gas pimple, ¿no? Y me dice, no te preocupes, venga, sí, pregúntamelo y yo ya te cuento. Y efectivamente, cuando se la hice, no me acuerdo los términos que le hice, me dice, ¿perdona? No entiendo. Gas pimple, ¿qué es lo que quieres decir? Cuando yo digo, voy a darte explicaciones. Y tal y como era lo que yo traducía, como que traducía la entrevista, dice que está encantado, le pone la piel de gallina la música, volver a seguir interpretando la música que interpreta. Bueno, era un tipo, pues, que no me extraña nada lo de la casa de Elvis, ¿eh?
No, es que ten en cuenta que no era la primera vez que utilizaba un arma, porque contra su propio bajista del grupo, contra Butch Owens, durante la fiesta de cumpleaños, en septiembre del 76, sin venir a cuento, le dispara en el pecho, no le hiere, pero le llega a disparar.
Sí,
entonces,
sí,
en nada. El interrogatorio, Carlos, él dice, ha sido sin querer. Y no le pasó nada. No le pasó nada.
Eso le pasó, también me trajo una vez a Cab Calloway, con su banda, que era un tipo, cuando se encendía la cámara, era poderoso, divertido, estrella, artista. Cuando se apagaba era un borde, no sí, hablaba sí, con sí. nadie. Bueno, eso es muy habitual.
A lo Van Morrison.
Ese le pegó un tiro a un saxofonista por desafinar, ¿no? Su banda. Se sienta los huevos que desafina.
Qué amable, ¿no? Como para tenerle otra vez, ¿eh?
Qué maravilla.
Madre mía, esto, mira, ya te he localizado el programa de televisión. Lo hiciste en 1988.
Sí, en el 98.
Con Vivi Anderson, además.
Exacto.
En televisión española, sábado noche. Y aparte, joder, pues tienes un montón de visitas y lógicamente aquí le tienes tocando a lo tuyo.
¿Qué página es la que has visto?
En YouTube, actuación en televisión, sí. 1988.
Exacto, mira la pinta que tenía yo ahí.
Madre mía. ¿Cuánto te podía llegar a medir el bigote?
Daba varias vueltas al cuerpo.
Y tenía que abrigar eso, me lo tengo que dejar yo en la cabeza, ¿eh? Pero que ni por esas. Bueno, Carlos, te he traído otra canción que creo que te va a encantar. A ver qué te parece. Originarios de Nassau, en Bahamas, aportaron frescura al sonido Filadelfia hasta el punto que fueron los ritmos de esta banda los que utilizaba John Travolta para calentar antes de grabar las canciones de Fiebre del Sábado Noche. Es decir, John Travolta ensayaba sobre estas canciones y no sobre las que él luego tenía que grabar en una película.
¡Anda!
Son los T-Connection y esta canción me encanta. Mira, mira, mira.
¡Qué bueno!
En nuestro Twitter voy a subir una actuación de este grupo que merece muy mucho la pierna ver, con una percusión espectacular, Carlos, y en directo. O sea, una banda de mogollón de músicos en directo.
Bien, bien.
Qué pena no tener los 7 minutos que le quedan a la canción, ¿eh?
Bueno, porque anoche ya está bien, hombre, para ir echando.
Vale, pero poco a poco, ¿eh? Pero yo tengo aquí unas cositas que... Es que yo lo digo por tu bien, Carlos.
A ver, bueno.
Yo lo digo porque hay un solo de batucada ahora que te va a encantar.
Sí, pero mira qué hora es, son 53 casi.
¿A qué hora? ¿A ti hasta qué hora te dejan?
A mí me dejan aquí hasta que llega Restán.
Hasta que llega Restán,
Llega Restán y antes de Restán tengo pues esto, las algunas cuñitas muy agradables.
Hombre,
Fernández,
claro, si no fuera,
estas cosas.
Claro, si no fuera por esas cuñitas.
Exactamente.
Carlos...
Y luego ya vengo yo. Lo que si eso ya te llama a las 11 o lo que sea, ya vienes tú para acá.
No, pero tú llámame para lo que quieras, Carlos.
Perfecto.
Mira, un día como hoy, en 1960, ni más ni menos que Elvis llegaba al número uno del Billboard con esta canción. ¿No te parece maravillosa?
Are you lonesome tonight?
Qué pena, otra vez, la maldita droga, ¿eh? Otra vez.
Sí, este lo que... bueno, sí, realmente lo que hacía era drogarse con medicamentos, ¿eh? Era una cosa...
¿Con medicamentos era?
Sí, este tenía una sobredosis medicamental diaria. Este era un caso parcial de Jackson, ¿eh?
Joder.
Sí.
Pero, Carlos, ahora, mira, un poco en serio, ¿por qué se llegan a...? ¿No hay nadie que les diga que eso no les conduce a nada alrededor de esos artistas?
Sí, pero están muy encerrados en un campanario arriba, ¿no? No hacen caso a nadie. Bueno, pues la verdad es que... Es muy difícil controlarlos. O sea, también mucha gente les deja luego por imposibles, ¿no? El que se acerca es para llevarse algo de ellos. Yeah. ¿Qué te voy a contar?
Yeah. Pues yo luego me tengo que tomar un frenador, no me pasará nada, ¿no?
Pues el frenador, hombre, si no lo combinas con whisky, pues que haces un hombre, claro.
Y menos hasta ahora, ¿no?
Esto es.
Bueno, las calles están puestas para ti, Carlos. A ver cómo me las tratas, ¿eh?
Yo te las trato bien, no te preocupes.
Un abrazo, Carlos.
Adiós.
Hasta luego.
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you.